desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil reporta 35.742 nuevos casos de coronavirus y 778 muertes en 24 horas. El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este lunes de que sus inspecciones del controvertido programa atómico iraní son indispensables y no deben convertirse en moneda de cambio en la negociación entre Irán y Estados Unidos. Reino Unido halla que vacunas son eficaces en un 80% en prevenir la hospitalización de mayores de 80. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Brasil registró 35.742 casos adicionales confirmados del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 778 muertes, dijo el lunes el Ministerio de Salud. Brasil ha registrado casi 10,6 millones de casos del virus desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos han aumentado a 255.720, según datos del ministerio. El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este lunes de que sus inspecciones del controvertido programa atómico iraní son indispensables y no deben convertirse en moneda de cambio en la negociación entre Irán y Estados Unidos para restaurar el acuerdo nuclear de 2015. En una rueda de prensa tras la apertura de una reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, su director general Rafael Grossi destacó la importancia de las inspecciones imparciales para poder volver al tratado conocido como JCPOA por sus siglas en inglés. Irán restringió la semana pasada el acceso que concede a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Irán y Estados Unidos están tratando de iniciar una complicada negociación para que ambos países puedan volver de forma simultánea al acuerdo nuclear de 2015. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere volver al acuerdo abandonado por su antecesor Donald Trump, pero exige que Irán cumpla primero todas sus obligaciones, mientras que Teherán reclama primero un levantamiento de las sanciones estadounidenses. Las vacunas Pfizer y AstraZeneca son eficaces en más del 80% para prevenir hospitalizaciones por COVID-19 de personas mayores de 80 años después de una dosis de cualquiera de las inyecciones, dijo Salud Pública Inglesa PHE el lunes citando un estudio. PHE dijo que el estudio también encontró que la protección contra el COVID sintomático en los mayores de 70 años osciló entre el 57% y 61% con una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y entre 60% y el 73% con Oxford-AstraZeneca unas 4 semanas después de la primera inyección. El ministro de Salud británico Matt Hancock en una conferencia de prensa dijo, estos resultados también pueden ayudar a explicar por qué el número de admisiones por COVID-19 en unidades de cuidados intensivos entre personas mayores de 80 años en el Reino Unido ha caído a cifras de un dígito en las últimas semanas. Gran Bretaña ha administrado una primera dosis de la vacuna COVID-19 a más de 20 millones de personas o un poco más del 30% de la población y los ancianos han tenido prioridad. La polémica de vacunación en Ecuador, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos dejó el cargo. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante Advent.
La polémica de la vacunación sigue sacudiendo Latinoamérica tras el caso de VacunaGate en Perú y vacunación VIP en Argentina. Esta vez le toca a Ecuador. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, renunció el viernes pasado 26 de enero por mal manejo del programa de vacunación en su país. El caso salió al público luego de que se supiera que familiares del ministro, entre ellos su madre, habían sido vacunados contra el coronavirus. A través de un video difundido por la Secretaría de Comunicación, Ceballos admitió haber vacunado a su madre, quien vive en una residencia privada, en calidad como ministro, médico e hijo.
Lo hice en mi calidad de ministro de salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo.
El ministro recibió críticas de los ecuatorianos y al final asumió la renuncia de su cargo como ministro, que lo tomó desde marzo del año pasado, justamente cuando empezó la pandemia. Mientras tanto, el presidente Lenín Moreno, a pesar de aceptar la renuncia de Ceballos, publicó una valoración positiva de su labor difícil durante su función como ministro. En su Twitter oficial, el presidente publicó este mensaje. Hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo, y que con su trabajo y sacrificio ayudó a salvar cientos de miles de vidas, escribió el mandatario. Junto con este mensaje, Moreno publicó la carta de renuncias del ministro. En la acción siguiente, el presidente publicó un mensaje de aclaración para que no haya sospecha hacia su entorno cercano. No han recibido la vacuna. Mi padre, 94 años, mi mamacita falleció hace mucho, mis hijas, yernos, nietos, hermanos, suegra, 88 años, mi suegro falleció, con suegros, hermanos políticos, publicó el mandatario en su Twitter. La pandemia y la difícil labor de encontrar la vacuna siempre serán una tentación difícil de evitar para adelantar la posibilidad a su familia, amigos y socios más cercanos en recibir la vacuna. El caso de Ecuador será la advertencia para todos los líderes que están llevando a cabo la vacunación.
La ONU abrió este lunes una conferencia de donantes que busca recaudar hasta 3.850 millones de dólares para responder a la catástrofe humanitaria que se vive en Yemen y en especial al riesgo de una hambruna. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la inauguración de la conferencia organizada junto a los gobiernos de Suiza y Suecia y que se celebra de forma virtual, dijo, la situación humanitaria en el Yemen nunca ha sido peor. El país en guerra desde 2014 ha sido en los últimos años escenario de la peor crisis humanitaria del mundo, según la organización. Guterres recordó que el año pasado la ayuda internacional para el Yemen se redujo y la ONU únicamente recibió 1.900 millones de dólares, la mitad de lo que se consideraba necesario, lo que unido al impacto de la crisis del coronavirus y del colapso de la divisa yemení ha mermado las operaciones de asistencia. La ONU lleva varios meses avisando nuevamente del riesgo de hambruna en el país después de que la ayuda internacional lograse evitar esa situación en 2018. Gutiérrez aseguró que ya hay casi 50.000 personas que están muriendo de hambre en las zonas más afectadas por el conflicto y que el impacto de la crisis está siendo especialmente grave para los niños. Gutiérrez insistió además en la necesidad de lograr por fin de un final negociado de la guerra, pues hace años que está claro que no hay una solución militar en el Yemen. El conflicto armado comenzó en el Yemen en 2014 cuando los rebeldes hutíes se alzaron en armas contra el gobierno del presidente Abdul Rabu Mansur Hadi y tomaron la capital Sanaa. En marzo de 2015, la coalición liderada por Arabia Saudí inició su intervención militar en apoyo de Hadi, haciendo que la violencia se recrudeciera y la guerra tomara una dimensión regional. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que Indonesia fortalecerá la cooperación internacional para lograr la recuperación económica del impacto de la pandemia COVID-19. La ministra Sri Mulyani Indrawati dijo esto en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 que discutieron la economía global y las acciones de política para la recuperación transformadora y equitativa y los temas recientes del sector financiero. Sri Mulyani, en una declaración oficial en Jakarta el lunes, enfatizó que la economía mundial, incluida Indonesia, aún necesita apoyo para la recuperación. Sri Mulyani dijo que Indonesia aún asigna una gran cantidad de gastos estatales para manejar la pandemia este año en medio de ingresos estatales limitados. Sin embargo, se aseguró de que Indonesia intentaría lentamente liberar su dependencia económica del apoyo fiscal y monetario mediante la realización de diversas reformas para fortalecer la economía en el futuro. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, admitió que estaba optimista de que el programa de vacunación podría alentar la reactivación del sector turístico y la economía creativa de Indonesia en 2021. Sin embargo, Sandiaga Uno también recordó al público que no debe ser complaciente con las vacunas y continuar usando máscaras, lavándose las manos y manteniendo la distancia de manera disciplinada. Sandiaga Uno, en una discusión en línea titulada La vacunación llega al turismo glorioso, dijo el lunes que, con base en las predicciones de varias instituciones, la economía de Indonesia se recuperará en 2021. Por lo tanto, también se espera que el sector turístico se recupere junto con el avance del programa de vacunación. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre un año Indonesia contra COVID. Hoy es exactamente un año Indonesia oficialmente al lado de COVID-19. El 2 de marzo de 2020, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, anunció el primer caso de infección por COVID-19 en Indonesia. Después de eso, la cantidad de casos positivos de COVID-19 en Indonesia siempre se ha mostrado en varios medios. Hasta el lunes 1 de marzo de 2021, el número total de casos de COVID-19 en Indonesia ha llegado a 1.341.314 personas. Desde que se anunció el primer caso, el gobierno de Indonesia ha preparado pasos para hacer frente a la pandemia que ha afectado a más de 2,4 millones de personas en todo el mundo. No solo el manejo en el sector salud, también se llevaron a cabo políticas para enfrentar los impactos económicos. Las medidas en el sector de la salud incluyen la designación de un hospital de referencia, la conversión de la Casa del Atleta en un hospital de emergencia COVID-19. La emisión de regulaciones para contener la propagación, que van desde las llamadas para el distanciamiento físico, restricciones sociales a gran escala, hasta limitar las actividades comunitarias a microescala. El gobierno de Indonesia también ha tomado medidas diplomáticas para proporcionar vacunas al 70% de la población de Indonesia para reprimir la propagación o la creación de inmunidad comunal. Se han visto los resultados. Indonesia ha estado vacunando desde el 13 de enero de 2021. Además de comprar vacunas de países productores de vacunas, Indonesia también crea y desarrolla vacunas a nivel nacional. Al dar instrucciones en una reunión de liderazgo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, a mediados del mes pasado, el presidente Joko Widodo dijo que había ordenado acelerar la producción de la vacuna roja y blanca. Se espera que para fines de 2021 se pueda producir la vacuna roja y blanca. En el sector económico, se espera que la recuperación económica se pueda materializar para fines de 2021. Al menos esta confianza la mantiene el Banco de Indonesia, que es optimista de que la recuperación económica nacional en 2021 pueda realizarse. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, explicó en la reunión anual del Banco Central de Indonesia de 2020 que Banco Central es optimista de que esto se puede lograr fortaleciendo las sinergias a través de un prerequisito y 5 estrategias. Uno de estos prerequisitos es la vacunación y la disciplina del protocolo de COVID-19 y 5 estrategias de respuesta política, a saber, apertura de sectores productivos y seguros, aceleración del estímulo fiscal, aumento del crédito por el lado de la oferta y la demanda, estímulo monetario y políticas macroprudenciales y digitalización de la economía y las finanzas. Al ver la distribución y el impacto del extraordinario COVID-19, no se pueden tomar medidas ordinarias. Como el presidente Joko Widodo ha dicho a menudo en varias ocasiones que no se fueran cansados, aburridos de implementar protocolos de salud. No descuides del uso de máscaras. Mantén la distancia física y lávate las manos para hacer frente a la pandemia y sus impactos. Por supuesto, se espera que todos los componentes de la nación indonesia participen en el apoyo a los pasos extraordinarios del gobierno. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 2 de marzo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de marzo de 2001. Talibanes destruyen estatuas de Buda. Un día como hoy en el año 2001, el gobierno islámico talibán ordenaba la destrucción de dos monumentales estatuas de Buda situadas en el valle de Bamiyan, Afganistán. Las antiguas estatuas de un inmenso valor cultural habían sido objeto de varios ataques a lo largo de la historia. Sin embargo, habían logrado mantenerse en pie. En esta ocasión, fueron demolidas por medio de explosivos y municiones arrojadas desde tanques según órdenes directas del líder talibán Mohammed Omar, haciendo caso omiso a los pedidos de la ONU de no llevar adelante el proyecto. La destrucción llevó varias semanas y fue realizada en etapas. Los budas de Bamiyan se erigieron alrededor del siglo V. Las estatuas fueron talladas directamente sobre la roca a los lados de un acantilado del valle, con algunos detalles, como las manos, los rasgos faciales y los pliegues de la vestimenta realizados en barro y paja. Hoy en día, los restos de las estatuas forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro, elaborada por la UNESCO. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de marzo de 1972. Fue lanzada sonda espacial Pioneer 10. Un día como hoy, Estados Unidos lanzaba al espacio la sonda espacial Pioneer 10, primera tecnología humana en cruzar los confines del sistema solar, lo que estableció un hito en la carrera espacial. El 2 de marzo de 1972, la sonda espacial estadounidense Pioneer 10 fue lanzada al espacio y saltó a la historia poco tiempo después, cuando se consagró como la primera sonda en atravesar el cinturón de asteroides antes de llegar al planeta Júpiter, principal objetivo de su misión. Más adelante, en junio de 1983, estableció un nuevo hito. Es el primer objeto fabricado por el ser humano que supera los límites del sistema solar y logra atravesar la órbita de Neptuno, por entonces el planeta más distante del Sol dada la excentricidad de la órbita de Plutón. Su paso por Júpiter en 1973 proporcionó las mejores imágenes que se tengan hasta la fecha de la atmósfera del planeta, lo que también permitió obtener información relativa a la temperatura atmosférica y la altura en la que se encuentran las nubes superiores de Júpiter. también permitió el estudio de los cinturones de radiación de Júpiter y su fuerte campo magnético, al que se estimaba mucho más débil de lo que es.
Mimpiku, kamulah matahariku, di mata hatiku. Kamulah cinta yang mampu hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku, di mata hatiku. Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu. Yang kutunggu, hidupkan cinta matiku. Kamulah matahariku, di mata hatiku. Kamu lebih indah dari kata indah itu sendiri. Sungguh bahagia menemukanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre el programa de cooperación para el periodo 2021-2024. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y jefe de la Agencia de Desarrollo Nacional de la República de Indonesia, Suharso Monoarfa, y State Secretary y la directora del Departamento Económico del Gobierno Suizo, Marie Gabriele Inaichen, el 25 de febrero de 2021, lanzó virtualmente el Programa de Cooperación para el Desarrollo Indonesia-Suiza 2021-2024. Esta cooperación está de acuerdo con los programas prioritarios del gobierno indonesio, como se describe en el Plan Nacional del Desarrollo a Mediano Plazo, de acuerdo con la agenda de desarrollo sostenible de Indonesia. Como se cita en la página kamlu.go.id, el evento se abrió con un discurso de bienvenida del embajador de Suiza en Indonesia, Timor Leste y ASEAN, Kurt Kunz, y fue seguido por un discurso de apertura de los suizos. Secretaria de Estado y directora de SECO, María Gabriela Inais, ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, Suharto Monoarfa. Al evento también asistieron varios grupos, incluidos las ONG indonesias, así como el director general de América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Ngurah Swajaya. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional de Indonesia, Suharto Monoarfa, expresó su agradecimiento por el lanzamiento de este programa, que se ha adaptado a los programas prioritarios del gobierno indonesio. Las diversas actividades que se llevarán a cabo en el marco de este programa son generalmente en forma de capacitación, fortalecimiento institucional y fortalecimiento del sistema para fortalecer la competitividad económica de Indonesia de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible. Mientras tanto, el director general Ngurah Swajaya explicó que este programa de cooperación para el desarrollo siempre se organiza de acuerdo con las prioridades nacionales de desarrollo de Indonesia y tiene en cuenta los resultados de evaluaciones de programas anteriores. Ngurah Swajaya cree que este programa de cooperación para el desarrollo no solo beneficiará al pueblo indonesio e implementará las prioridades nacionales, sino que lo que es más importante, mejorará las relaciones bilaterales entre países. En sus palabras de clausura para el lanzamiento, el director general para América y Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su agradecimiento por la continuación del programa de cooperación que se viene implementando desde 1976, que incluye diversas formas de actividades en forma de educación, capacitación, aumentando competitividad y realización de los objetivos de desarrollo sostenible. El esquema de la cooperación al desarrollo suizo-indonesia para el periodo 2021-2024 incluye el fortalecimiento de las instituciones públicas a través del uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento de la competitividad del sector privado, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, y el desarrollo del turismo sostenible con un enfoque especial en cuestiones de igualdad de género, cambio climático y desarrollo sostenible. Además, Ngurah Swajaya dijo que el modelo de cooperación para el desarrollo entre Indonesia y Suiza, que se basa en las prioridades de Indonesia, puede utilizarse como modelo para una cooperación para el desarrollo más eficaz. Según él, esta cooperación también podrá ayudar a preparar a los empresarios indonesios en la preparación para el uso del acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y Suiza y varios otros países socios que actualmente todavía están en proceso de ratificación tanto en Indonesia como en Suiza. Oyentes, este fue mi Indonesia Duit.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, en la belleza de Indonesia de hoy voy a invitarlo a visitar Huta Ginjang. Una suave brisa, aire fresco le dará la bienvenida a este lugar turístico. Uno de los mejores lugares para disfrutar de la belleza del lago Toba es Huta Ginjang. Huta Ginjang proviene del idioma Batak Huta, significa aldea, y Ginjang significa arriba. Huta Ginjang ofrece vistas al lago Toba desde una altitud de 1555 metros sobre el nivel del mar. Huta Ginjang se encuentra en el distrito de Muara, Regencia de Tapanuli del Norte, Sumatera del Norte, y es una de las atracciones turísticas para disfrutar de la vista del lago Toba. Este lugar ofrece vistas tan hermosas como otros lugares turísticos, como Merek o Tomok Samosir. Desde la primera vez que llegue, se le presentará inmediatamente una vista que muestra inmediatamente la belleza del vasto lago Toba. En Huta Ginjang también puede tomar fotos con el lago Toba como fondo. Además de disfrutar de la belleza del lugar, también puede disfrutar de la vista desde un ala delta o una cometa colgante. Si eres lo suficiente valiente, puedes realizar esta actividad para contemplar la belleza del lago Toba y sus alrededores mientras pasas sobre él. En el camino verás un hermoso bosque de pinos. Si quieres ir a Huta Ginjang, se recomienda que sea cuando el sol todavía es visible, porque si es demasiado temprano, la niebla cubrirá todo el panorama, por lo que no puedes ver la vista. Asimismo, por la tarde la niebla caerá. Si tienes suerte también, podrás ver la hermosa puesta del sol desde la esquina de Huta Ginjang. Desafortunadamente, en la temporada de lluvias, este lugar turístico suele estar cubierto de niebla. Generalmente, el tiempo de niebla varía de 15 minutos a 30 minutos. Después, volverá a la normalidad y el sol brillará de nuevo. Huta Ginjang también proporciona binoculares que facilitan a los visitantes ver algunos de los otros objetos turísticos de Huta Ginjang. Llegar a Huta Ginjang es muy fácil. Puede alquilar un coche directamente en el aeropuerto de Sisingamangaraja o aeropuerto de Silangit. La comunidad circundante ofrece alquiler de coches a varios precios según el destino turístico seleccionado. Si va a Huta Ginjang, prepare de 50.000 rupiah hasta 100.000 rupiah por persona para alquilar un vehículo de motor. Para los boletos de entrada a Huta Ginjang, tampoco debe preocuparse porque ingresar a Huta Ginjang es gratis. Como lugar turístico, Huta Ginjang ya ofrece instalaciones bastante completas, desde restaurantes hasta vendedores de recuerdos. No importa lo hermoso que sea su destino turístico favorito, no olvide seguir implementando los protocolos de salud establecidos. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Is a mess, my mind's not the best, trying to recall what happened the day before. I remember you shouting to my face, you're such a bore. Is it my fault for being too pure, knowing little about love, always so insecure? You said trust me, I know what's best. You walked away telling me we should rest. I would drive 2,000 miles just to see you, babe. About how foolish I can be to fall for your words over and over again. Oh, I can't describe what I'm feeling through this song. I hope that you see just about how foolish I can be to fall for your words over and over again. I would drive 2,000 miles just to see you, babe.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta el vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio de hoy es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Bagaimana. Bagaimana, o en español significa ¿cómo? A continuación daré una conversación titulada Bagaimana. En el parque del campus, Siti pregunta sobre los resultados de las pruebas semestrales de Kevin.
Kevin, apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, bagaimana, bagaimana, que significa cómo. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? En español significa, ¿ha recibido los resultados de la prueba? ¿O ha recibido los resultados del examen? ¿Bagaimana hasilnya? ¿Bagaimana hasilnya? Que significa, ¿cómo es el resultado? Hasil ujian. Hasil ujian. Que significa, resultados del examen. ¿Berapa nilai tesnya? ¿Berapa nilai tesnya? Que significa, ¿cuál es la puntuación de la prueba o el examen? Hasil foto. Hasil foto. Que significa, resultado de la foto. Cara memperbaharui paspor. Cara memperbaharui paspor. Significa, ¿cómo renovar un pasaporte? Pendapatmu tentang penduduk Indonesia. Pendapatmu tentang penduduk Indonesia. Que significa, tu opinión sobre la población de Indonesia. Ide. Ide. Que significa, idea. Cuando queremos preguntar el resultado de algo o el efecto de una acción, podemos usar la palabra bagaimana. Bagaimana, lo que significa cómo, en el diálogo. Siti le pregunta a Kevin sobre los resultados de la prueba o el examen de Kevin usando la oración bagaimana hasilnya. Bagaimana hasilnya, lo que significa cómo es el resultado. Cómo es el resultado. La palabra de pregunta también funciona para preguntar formas, pedir opiniones de la otra persona y pedir una evaluación de una idea. Los ejemplos de uso son los siguientes. Preguntar el resultado de algo, por ejemplo, ¿bagaimana hasil foto itu? ¿Bagaimana hasil foto itu? ¿Qué significa? ¿Cómo quedó la foto? Otro ejemplo. Preguntar cómo. Por ejemplo, ¿bagaimana cara memperbaharui paspor? Significa, ¿cómo renuevo mi pasaporte? Para pedir la opinión de la otra persona, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? ¿Bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? Que significa, ¿cuál es su opinión sobre la población de Indonesia? Para pedir una evaluación de una idea, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang ide itu? ¿Bagaimana pendapatmu tentang ide itu? Que significa, ¿qué opinas de la idea? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos una conversación una vez más.
Kevin, ¿apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
¿Bagaimana hasilnya?
Baik.
Hoy entonces esto fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Akhir.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. En este mundo musical presentamos una canción malaya titulada Jauh di Mata, cantada por Tia Ramon. Compuesta por H.S. Effendi, la canción Jauh di Mata cuenta la historia de alguien que extraña a un viejo amigo que no se conoce desde hace mucho tiempo. También recordó los momentos en que estaba en el extranjero con sus amigos. Esperaba que su amigo le diera la noticia de inmediato. De acuerdo con la letra de la canción, la música de esta canción es triste y de tempo lento. Tia Ramon es un cantante de Sumatra del Oeste. Es popular como cantante de Minang y Malayo. Oyente, este es Jauh di Mata de Tia Ramon. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. voynews.id. No se olvidan de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.